Queridos hermanos, seguimos con estas charlas de formación, en este caso homilía, como todos los meses, y esta vez voy a hablar de dos dominicos fundamento de la orden, que trabajaron juntamente con Santo Domingo y cuya liturgia se ha celebrado en este mismo mes de febrero. Uno de ellos se llama Reginaldo de Orleans y el otro se llama Jordán de Sajonia. Más o menos, pues a lo mejor muchos de vosotros ya habéis oído los nombres y conocéis un poco de la vida, pero siempre es interesante refrescar estas cosas para nuestra formación. El primero de ellos, Reginaldo de Orleans, era una persona que era muy conocido en París porque había sido catedrático en la universidad, en la Sorbona. Había sido catedrático de Derecho Canónico, y entonces los catedráticos era al principio, cuando se fundaban las universidades. Catedráticos pues tenían mucha fama, vamos a decirlo así. Eran reconocidos como personas, pues no sé, de mucha valía, de mucho valer. Era de Orleans, otra ciudad distinta de París. Y en cierta ocasión, pues quiso hacer un viaje a Tierra Santa, como se hacen ahora. Entonces se hacían bastantes también. Y pasó por París para coger el barco. Y entonces, pues, se puso enfermo. Y se puso enfermo, pues muy enfermo, de muerte. Los médicos ya desesperaban de que este hombre pudiera salir adelante. O sea que de viaje nada. Y se puso tan enfermo que, bueno, Santo Domingo aprovechó la ocasión para visitarlo. Y lo visitaba con cierta frecuencia. Y le hablaba de la pobreza, de hacerse pobre, de la pobreza explicitada en la orden, pero que, bueno, tiene un concepto más general que el de los dominicos, naturalmente. Y le fue invitando, y le fue invitando, y le fue invitando, y entonces este beato, Reginaldo, pues ya le dije un día a Santo Domingo, dice: estoy convencido, me quema algo por dentro, el Espíritu Santo me ha tocado, el Espíritu Santo me ha dicho que tengo que aceptar esto que me propones, porque Él quiere que yo pertenezca a esta orden. Si me curo, porque la opinión de los médicos era una opinión contraria, no te vas a curar, te vas a morir. Pero sucedió el milagro, y es uno de los milagros más, digamos, eficaces o conocidos en la orden por lo que sucedió. Y sucedió que hubo una intervención divina. Y en esa intervención divina la protagonista fue la Virgen María. Se une esto con la devoción de los dominicos a la Virgen María. Y entonces la Virgen María se le apareció estando en la cama y lleno de fiebres y lleno de cosas, y le ungió. Le ungió con un ungüento que ella llevaba. Los cronistas no dicen qué ungüento era, pero le ungió la cabeza, la boca, los brazos, los pies, lo que se ungía antes para la unción de los enfermos. Pero le ungió para sanación, porque se curó. Pero además la Virgen María hizo una cosa allí muy importante. Le mostró a Reginaldo cómo tenía que ser el hábito de la orden. Porque aunque estamos hablando de los primeros años de la orden, de 1218-19, y la orden, bueno, pues había empezado, había sido aprobada en 1217, ya existían los dominicos, por lo tanto, y existían varios conventos, pero no había uniformidad en el vestir, no había un hábito. Entonces el hábito era muy importante. Todas las órdenes religiosas, todos tenían su hábito. Y el hábito era lo que te hacía ser reconocido por las calles y lo que te daba tu aspecto identitario, vamos a decirlo así. Y le mostró el hábito tal como lo llevamos ahora, porque hasta entonces Santo Domingo vestía al estilo de los canónigos de Osma, con una especie de capa. Bueno, no voy a explicar cómo era porque tampoco me lo sé mucho, pero no el hábito de la orden. Y entonces una de las cosas que la Virgen le dijo, que este hábito tenía que tener el escapulario. El escapulario es esa cuando me veis que yo me pongo el hábito, me pongo la túnica primero. Y después una cosa que se mete por la cabeza y cae hacia adelante y hacia atrás, largo. Eso es el escapulario. El escapulario, escápula, significa hombro en latín. Y escapulario significa lo que pende de los hombres, de los hombros. Porque el escapulario siempre ha tenido una relación especial con la Virgen María. Y después la esclavina, que nosotros la llamamos capilla, la capilla o la esclavina. Y después la capa con otra esclavina negra, blanco y negro. Y desde entonces pues se hizo común, uniforme, para todos los dominicos, cuando Reginaldo se curó, porque se curó después de esto de la Virgen. La primera visita que la hizo de Santo Domingo fue un poco chusca, porque llegó Santo Domingo y le dijo Reginaldo que estaba curado. Pero Santo Domingo entendió que estaba curado del alma. Y el otro le dijo, no, estoy curado del todo. Estoy curado del cuerpo y estoy curado del todo. Y le habló, y claro, cuando Santo Domingo vio que se podía levantar, que ya no tenía fiebre, que ya no tenía nada de todas esas cosas, y tomó el hábito de la orden de los dominicos. Pero Santo Domingo, como sabía a lo que venía a París y que tenía ese deseo, y Santo Domingo no era ningún, digamos, de estos estrechos y no sé, que guardaba las leyes de una forma patológica, sino dentro de la mucha libertad, pues le permitió que se fuera a hacer el viaje a Tierra Santa. Ese viaje que él quería, tenía la ilusión. Y ya curado y todo, se conoce que Santo Domingo y la Virgen le permitieron ir a Tierra Santa. Y cuando volvió a Tierra Santa, este hombre ya llegó a Bolonia, y en Bolonia, que es donde estaba un poco el germen de la orden, en Bolonia pues empezó a predicar. Hay un cronista que dice, hervía toda la ciudad, como si hubiera aparecido un nuevo Elías. O sea, una predicación carismática, fuerte, fuerte, que quemaba. Y empezaron a entrar muchos dominicos. Entonces es cuando la orden empezó muy fuerte. Santo Domingo en ese momento estaba por España. Y cuando volvió a París. Y en París, Santo Domingo también predicando, se encontró con que había dos o tres jóvenes y uno de ellos, por lo menos Jordán de Sajonia, le interesó a Santo Domingo enormemente. Y entonces ya empezó a trabajarle también a Jordán de Sajonia para que entrara en la orden. Pero no pudo estar en París Santo Domingo nada más que 3 meses. Se marchó a Bolonia. Y entonces lo que hizo Santo Domingo para no perder estas vocaciones en ciernes, que él veía que eran muy interesantes para la orden, das cuenta de que todas estas cosas que estoy hablando era al principio de la orden, cuando era todo a nivel de don. O sea, el Espíritu Santo funcionaba. No era solamente decir, ah, pues veo un chico que me gusta mucho, qué majo, qué... No, todo esto hay que verlo naturalmente con mociones del Espíritu. Iluminando el Espíritu. Iluminando los corazones, iluminando las cosas, pero sin hacer tampoco que la historia se perdiera. Vamos, que la realidad pues fuera distinta de lo que es cuando no se vive a nivel de don. Y entonces Santo Domingo se fue a Bolonia y lo que hizo, coger a Reginaldo y mandarlo a París, para que él allí en París cuidara de lo que Santo Domingo no podía cuidar, pues Santo Domingo tenía que visitar todos los conventos de Bolonia, de Roma, etcétera. Y llegó Reginaldo a París, y pues el miércoles de ceniza del 13 de febrero del año 1219, pues esos 3 chicos que Santo Domingo tanto querían, después de escuchar a Santo Domingo y después de escuchar la predicación de Reginaldo, se quedaron obnubilados. Y el Espíritu Santo les tocó en el corazón y dijeron, nosotros tenemos que entrar ahí, tenemos que entrar en esa orden. Y entonces pues entraron. Y lo cuentan siempre como se cuentan esas cosas en la Edad Media. Según estaban cantando los frailes una frase en latín, in mutemur habitu, que quiere decir, cambiemos de hábitos. Pues en ese momento se presentaron los 3 en medio del coro. Parece una forma de decir que, pues a lo mejor lo tenían preparado, porque conocían el oficio. In mutemur habitu. Cambiemos de hábito, pues se metieron. En ese momento en el coro decía, pónganos el hábito. Y entonces eran las cosas tan sencillas que al principio de la orden, en el mismo momento, separaba el oficio, separaban los cantos. El hermano procurador iba rápido y buscaba 3 hábitos, se los pusieron y un sitio en el coro ya está. Ya eran dominicos. Así sucedió con muchos. Por muchos y muy importantes, in mutemur habitu, pues ya está, cambiemos la ropa. Sí, es un significado, el otro significado es cambiemos de costumbres, pero porque hábito significa costumbre y significa ropa, las dos cosas. De ahí viene el contraste de la frase esta, in mutemur habitu. Y cosa curiosa, pues todo esto duró pocas semanas, porque a las pocas semanas Fray Reginaldo se murió. Se murió prontín, muy pronto, muy pronto. Y claro, después en la orden se hacen interpretaciones. Dice, bueno, la cosa iba para que entrara en la orden el segundo personaje del que quiero hablar esta tarde. Porque el segundo personaje era Fray Jordán de Sajonia, que es con el que yo quiero esta tarde pues continuar esta charla. Bueno, pues ¿quién era Jordán de Sajonia? Bueno, ya la palabra Jordán y la palabra Sajonia pues expresan que era un joven alemán que estaba estudiando en París, como tantos y tantos estudiaban en París, porque la primera universidad que se fundó fue la Universidad de Bolonia, pero la segunda fue París. Y digamos, en orden de importancia a lo largo, pues yo no sé cuál de las dos será más importante, pero yo creo que París. Yo creo que París, claro, París siempre ha sido más céntrico en todas estas cuestiones. Entonces estaba estudiando este Jordán de Sajonia en París. Y entró en la orden. A los 2 meses de entrar en la orden, porque entró el miércoles de ceniza, pues a los 2 o 3 meses, el día de Pentecostés, ya asistió al primer capítulo general que hicieron los dominicos. Y en ese primer capítulo, pues, le nombraron ya, nada menos, le nombraron provincial de Lombardía. Figuraos cómo iban las cosas de rápido entonces. 2 meses preparándose como dominico y le nombraron provincial. Y él mismo dice: me nombraron provincial para dirigir a otros cuando yo mismo todavía no tenía suficiente madurez para dirigirme a mí mismo. Bueno, pues el Espíritu Santo proveería. ¿Y qué sucedió? Pues que fue cogiendo fama este chico. Se murió su protector, Reginaldo, pero él fue cogiendo fama. De tal forma que cuando murió Santo Domingo, al año siguiente, estamos ya en el 21, Santo Domingo, que murió antes de los 50 años. Porque ese también, bueno, pues, si estudias el don de prudencia, por ejemplo, y dices, ¿y Santo Domingo fue prudente? Pues miren ustedes, nada. De prudente, nada. Porque los discernimientos empiezan por lo natural. No tuvo habitación nunca en su vida. ¿Vosotros imagináis a un hombre que no tenga ni una habitación? Que venga de tantas correrías de predicar y cuando llegue al convento no tenga, no digo ducharse, porque entonces no creo que se duchara nadie. O sí, mejor dicho, sí se duchaban, sí. Sí se duchaban porque hay, bueno, ducha, yo qué sé lo que sería. Hay una regla en los los benedictinos, que son anteriores, que permitían a los monjes lavarse, ducharse 3 veces al año: la vigilia de Navidad, la vigilia de Pascua y en la vigilia de Pentecostés. Podían ducharse. Y esto como condescendiendo. Si alguno no se duchaba, se le consideraba más perfecto. Más perfecto. Estamos en otro tiempo, hermanos. No hay por qué. Mira el Cantar de los Cantares, qué bonito es. Cantar de los Cantares nos cuenta, pues, digamos, el amor de un chico y una chica ya de 6 siglos o 7 siglos antes de Jesucristo. ¿Y qué dice el Cantar de los Cantares? Dice la esposa o dice la novia en un momento, digamos que tú eres bolsita de mirra entre mis pechos. Es un piropo que le echa a su novio. Bolsita de mirra entre mis pechos. Pero los entendidos dicen, eso de la bolsita de mirra era como el botafumeiro. Es decir, era una cosa que ponían ahí por el mal olor. Entonces, si tu novia huele muy mal, pues como que rechazas un poco, ¿no? Claro que el otro oldría igual, y entonces no notarían el tema, la pituitaria. bolsita de mirra entre mis pechos, eres tú. Pues yo no sé si se ducharían o no se ducharían en aquel entonces. Bueno, sigamos con lo que íbamos, que es lo importante. Jordán de Sajonia, pues fue un joven que realmente, pues ya cuando murió Santo Domingo, y estamos en el año 1221, como digo, antes de cumplir los 50 años, que no fue muy prudente, que es a lo que iba, ¿por qué? Pues porque pues ni comía, ni tenía horario, ni tenía nada. Si yo voy al médico con la vida de Santo Domingo y le cuento al médico, le voy a un médico yo de nuevas y le cuento, pues mire, yo soy así, 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 y le cuento la vida de Santo Domingo, me echa de allí. Y me dice, usted no es civilizado siquiera. Pues Santo Domingo ni civilizado. Pero estamos en el principio. Estamos en las mociones del espíritu. No se puede juzgar como nosotros juzgamos, sino que Santo Domingo era un hombre que no era prudente en las cosas humanamente vistas, pero espiritualmente él sabía dónde estaba, él sabía dónde iba, él sabía cómo el Espíritu Santo estaba trabajando la fundación de la orden, y él sabía todo esto. Él tenía una amiga muy grande, se llamaba Diana de Andaló, y cuando murió se la encargó a este joven Jordán de Sajonia. Cuida a esta muchacha, que es muy importante cuidarla. Bien, y entonces nada más de morir Santo Domingo, nombraron maestro general de la orden, segundo, el siguiente, a Jordán de Sajonia, al chico este alemán joven de Sajonia. Sajonia está muy cerca para allá de Checoslovaquia, o sea, es Alemania, pero no la Alemania del Rin, cercana a Francia y latina, cercana a nosotros, no, es otra Alemania ya para Chequia, para Checoslovaquia y por allí, que no son iguales de carácter ni de nada, pero bueno, este pues se ve que era así, que sí que lo era. Y después, pues, ya empezó a ser maestro de la orden. 15 años estuvo de maestro de la orden. Y el trabajo en la predicación de este hombre, porque claro, toda la orden se fundó a base de la predicación. Se calcula que en 15 años Jordán de Sajonia fundó 204 conventos. Y que entraron en la orden, por su predicación, más de 1000 frailes jóvenes. Uno de los casos más conocidos fue en Oxford. Predicando en la Universidad de Oxford, a la juventud de Oxford, ya figuraos que estoy hablando del año 1222, 23, 24. Ya había universidad también en Oxford. Pues allí, yo no sé, en un sermón yo creo que metió 100. Entraron 100 jóvenes ingleses dentro de la orden de predicadores. Pero todo esto lo cuento no para anécdotas, sino lo cuento para espíritu, para que nosotros entendamos la acción del espíritu en estas cosas, que ahora no somos capaces de encontrar uno, ni aunque prediquemos 25.000 veces. ¿Por qué? Porque los predicadores somos muy malos, no tenemos esa fuerza, no quemamos, no hervimos, no somos Elías. Pues sí, pero también porque la gente es muy distinta. No toda la culpa la tienen los predicadores, porque si predicas a rocas endurecidas, pues, en fin, es la historia. Y eso solo Dios lo sabe, Dios lo conoce y es el que conduce la historia. Nadie tenga que tener miedo, ni demasiada, ni ser demasiado optimista en nada, porque la historia la lleva el Señor, la historia la lleva Jesucristo y conoce perfectamente. Pero esto sucedió. Jordán de Sajonia después también hizo la peregrinación a Tierra Santa. Allá con sus 40 y 40 y pocos años hizo una peregrinación a Tierra Santa, y al volver se hundió el barco y murió, claro. Pero encontraron el cuerpo. lograron encontrar el cuerpo y lo enterraron allí en San Vicente de Acra, en la parte norte de Palestina, entre Palestina y Fenicia. Y fue un hombre, pues, de una brillantez enorme. Fue el que escribió La vida de Santo Domingo, escribió muchas cosas, estuvo presente a la canonización de Santo Domingo, ya con el estilo de la orden, porque ya ha visto desde el principio qué estilo tenemos los dominicos distinto de otras órdenes religiosas. Hay una caracterología en esto como en las personas. Fue el Papa, que de cardenal se había llamado Ugolino, Gregorio VII, fue el Papa el que dio un decreto de canonización de Santo Domingo y se lo comunicó a los dominicos y les dijo: voy a canonizar a vuestro padre, porque vosotros no valéis ni para canonizar a vuestro padre, sabiendo yo, como sé, que era un santo, porque habían sido amigos, habían predicado juntos en la Lombardía. Entonces ya, eso sí, cuando lo dijo el Papa, entonces ya, bueno, aquello fue pues la no sé qué, el desborde. Y fue cuando vino el famoso milagro de la Roma. Fue cuando los frailes quisieron desenterrar a Santo Domingo, que estaba enterrado y ya habían nacido zarzas encima de él y ya era campo silvestre, pasto de cabras y sencillamente pues guarida de gatos y de esas alimañas que andan siempre por las ruinas. Y sacaron con gran temor de los frailes, porque esto fue 13 años después de enterrarle, con gran temor de los frailes le sacaron para le iban a canonizar, pues que estuvieran los restos allí para pasar los restos a otro lugar más decente, evidentemente, y poderlos venerar como reliquias donde fuera. Pero los frailes tenían mucho miedo a que oliera mal, a que no se hubiera corrompido del todo, oliera mal, y todo el crédito de Santo Domingo se viniera abajo por el olor. Hoy vamos de olores. Y entonces sucedió que cuando los obreros empezaron a trabajar y sacaron, porque Fray Rodolfo, que era el procurador cuando enterraron al Santo Domingo, la verdad es que le puso en una caja bien cerrada, de cemento, de bien incrustado en la tierra, o sea, allí no era fácil cambiar o que le robaran por la noche, no, porque estaba muy... Y cuando los obreros, uno de ellos con una piqueta dio mal y rompió una esquina de la caja, y nada más que rompió una esquina de la caja, empezó a salir un aroma fuerte, 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 y a la vez suave, dulcísimo, penetrante, que llenó a todos. Y claro, los frailes se dieron cuenta inmediatamente que era un carisma del Espíritu, que era un signo del Espíritu, una señal del Espíritu. Se les quitó todo el miedo, empezaron a llorar, gozosos de esto, aceptaron y asumieron la canonización, ya todo contentos. Y se extendió por toda Bolonia, porque un olor que se extienda por toda Bolonia, podéis imaginar lo que significa Bolonia entera yendo a la iglesia de los dominicos a ver qué pasaba allí. Aparte de que en Bolonia los dominicos no, pero el pueblo le tenía mucha devoción a Santo Domingo. Entonces fue cuando sucedió que, bueno, pues llegó los legados del Papa y todo esto, y se celebró la gran fiesta ya, y el olor tardó más de 2 días en quitarse. Mientras se celebraron todas las cosas, mientras todo esto, pues un aroma que no... dice el Beato Jordán de Sajonia, porque entonces escribió él mucho, dice, inexpresable, o sea, no se puede decir qué tipo de aroma, que no hay palabras. No hay palabras, no se parece ni a este aroma, ni a este, ni a este, ni a ninguno de los conocidos aromas de aquella época, ni de la nuestra tampoco, evidentemente, porque eran aromas de una dimensión superior, de espiritual, que te llegaban no solamente a la nariz, a la pituitaria, sino que te llegaban al corazón. O sea, que cambiaban a las personas porque es carisma. El carisma ya sabéis que es un don del espíritu que hace que se edifique la comunidad. Y para edificar la comunidad, la santidad de un hombre como Santo Domingo, pues fue muy importante, era muy importante. Pues bien, estas cosas son, digamos, como charlas de, pues no sé, del viejo que cuenta batallitas de cuando era joven. Pero yo no soy el viejo. Es la orden la que reflexiona sobre sí misma. Es el poder nosotros seguir percibiendo en el corazón una realidad de Espíritu Santo. Una realidad de Espíritu Santo que tiene como base, pues, esa fundamentación de que hemos hablado tantas veces, de una predicación poderosa, de una predicación fuerte y de una predicación que sirve y fundamenta a la orden. No es lo mismo predicar de una forma que de otra, sino que necesitamos, o el mundo necesita, una predicación que queme. Vosotros, como terciarios dominicos, ¿a qué estáis llamados? Pues a predicar. Ahora no hay curas. Los curas están no sé cómo. Los dominicos en España, bueno, en otros sitios no, porque acabamos de tener la visita en este momento del provincial. En esta semana ha venido el provincial nuestro, que tiene su sede en Hong Kong. Y entonces, pues bueno, aquello está que explota. 14 novicios tienen este año, 16 preparándose para ser novicios. No sé cuántos sacerdotes están. De 300 y pico dominicos que somos en nuestra provincia, 100 ya son jóvenes asiáticos. Y van aumentando, claro, porque nosotros los viejos españoles nos vamos muriendo y van cubriendo el lugar jóvenes asiáticos, de todas aquellas de Tailandia, Birmania, Vietnam, Corea, Japón, Indochina, este otro sitio, ¿cómo se llama?, Taiwán, etcétera, etcétera. Todas esas regiones. Y el provincial, pues estaba, nos han quitado de aquí a un fraile que yo le quería y que era mi compañero, muchas veces incluso de charlita filosófico-teológica, que se llamaba Felicísimo, que lo conocéis todos vosotros. Y nos la ha quitado de aquí este provincial y nos lo ha llevado a Roma. Con disgusto de Felicísimo y disgusto de todos nosotros. Pero Felicísimo vale mucho. Y entonces yo, cuando he tenido la visita, porque somos cuatro aquí nada más, y en la visita hay que pasar, bueno, hay que pasar. Si no quieres no pasas, pero normalmente se pasa por el provincial. Y el provincial te pregunta, ¿cómo estás tú? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo vives? ¿Cómo estás? Bien. Porque es el responsable, digamos. Y yo, una de las cosas que hice fue quejarme de que hubiera yo a Felicísimo a Roma. Y entonces, claro, a él le dio ocasión para contarme todo lo que había en Oriente. Mira, es que esto y esto y esto. Dice, es un boom de vocaciones, aquello está que explota, aquello, dice, necesitamos que estos jóvenes de aquellas razas que se están formando ahora y sacando los doctorados y todas estas cosas en Roma y en estos sitios, pues tengan unos formadores buenos, pero no solamente intelectuales, sino porque le llevaron de maestro. El maestro es el encargado espiritual de esos jóvenes que tenemos una casa que tenemos nosotros en Via Condotti, en Roma, que bueno, pues hay 18 o 20 jóvenes de estos. Dice, ¿quién mejor que Felicísimo? Digo, hombre, puesto así. Y ya me di cuenta que el provincial no vive aquí. No tiene su alma aquí. Tiene su alma en lo que el Espíritu Santo está haciendo allí. Y claro, dicho así, pues al final tengo que reconocer de que me convenció. Me convenció. Porque allí hay un movimiento espiritual y vocacional de dominicano tremendo. Tremendo. Pues oye, si allí está surgiendo ahora lo que aquí está decreciendo, sea que el Espíritu Santo está obrando de esa forma. Pues vamos a callarnos la boca y a dejar que los que tienen que decidir, decidan. Sin interferencia de mis gustos y de mí. Porque yo sí que me he llevado una cosita. Yo sí que... Sí, es que me parecía de tal calibre, porque solo miraba a Felicísimo. Y Felicísimo no le gustaba, ya tiene 70 y tantos años, no le gustaba, solo miraba. Y él aquí estaba haciendo una labor extraordinaria. Pero, bueno, pues allá la podrá hacer mejor, siempre en la línea de lo que estamos diciendo. Pues bien, hermanos, que el Señor nos ayude a sentir en el corazón profundamente esta realidad. Y que nosotros también podamos, pues, no sé, hacer lo que el Señor quiera a través de nuestra predicación y a través de esto. Predicación no quiere decir subirse a un púlpito y hablar. No quiere decir ni siquiera hablar en público. Hay mucha clase de predicación cuando uno está ungido. Está ungido por el Espíritu Santo. A lo mejor solo tienes que predicar a tu marido. O a lo mejor solo tienes que predicar en tu casa. O a lo mejor no tienes ni que decir una palabra. Tienes que tener un gesto. Pero el gesto ungido, el gesto de predicador, con el carisma de predicador, pues es un gesto que es una gracia. Que es una gracia tremenda, avalada por 800 años, pues, de vocación en este sentido. Pues gloria.